Comenzaremos en este programa a compartir una extensa nota realizada por la doctora Romina Ranochia y la doctora Patricia Gentili al doctor Luis López sobre calprotexina fecal. En esta primera parte se hará la presentación del tema y en el programa siguiente avanzaremos en profundidad. El doctor Luis López es médico, director de Corgenix Inc., Brookfield, Colorado, Estados Unidos. Se graduó en Lima, Perú y obtuvo un postdoctorado en inmunología clínica y reumatología en la Universidad de Colorado, en el Centro de Ciencias de la Salud. Ha trabajado en el área de inmunodiagnóstico para enfermedades autoinmunes sistémicas, síndromes aterotrombótico como lupus eritematoso sistemático y síndrome antifosfolipídico.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con el doctor Luis López. Con él vamos a tener una entrevista sobre calprotectina fecal. Buenas tardes, doctor López.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto estoy participando en esta conferencia.
Muchas gracias por participar. Bueno, lo primero que le queríamos preguntar, ¿qué es la calprotectina fecal y dónde se localiza normalmente?
Primero vamos a hablar de la calprotectina. Es una proteína que se encuentra en forma abundante en el citoplasma de una serie de células inflamatorias. La más común son los neutrófilos, que es una célula que se encuentra en la sangre y también en los tejidos y que tiene una función en a crear un ambiente de defensa contra agentes microbianos. Esta proteína puede, cuando hay inflamación, puede ser excretada por los neutrófilos hacia el ambiente exterior. En este caso, si hay inflamación en el intestino, la calprotectina va a soltarse hacia las heces, de tal manera de que cuando existen enfermedades a este nivel, nosotros podemos medir la calprotectina fecal. Por estas propiedades, si es que nosotros encontramos entonces niveles altos de calprotectina en la materia fecal, nosotros podemos deducir de que existe un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio es severo que puede causar daño de la mucosa intestinal y por ese motivo tiene utilidad clínica.
¿Frente a qué síntomas se sugiere la medición de la calprotectina fecal en las heces?
Si nosotros tenemos entonces un proceso inflamatorio que involucra el intestino, como ocurre en las enfermedades inflamatorias del intestino, dos enfermedades que vienen al caso, una es la enfermedad de Crohn's y la otra es la enfermedad, de la colitis ulcerativa. En ambos casos, la inflamación y el daño a la mucosa intestinal es bastante intenso, de tal manera que nosotros necesitamos hacer un diagnóstico rápido para poder instituir la terapia. Los síntomas que presentan estas enfermedades son dolor abdominal crónico, generalmente es a largo plazo, es recurrente, aparece y desaparece, se presenta con diarrea, que muchas veces es bastante intensa puede presentar este sangrado. De tal manera que estos sean los síntomas, digamos, más importantes puede presentar el paciente para hacer pensar en la necesidad de medir calprotectina fecal. Como pueden ustedes ver, estos síntomas no son exclusivos de estas enfermedades. Este dolor abdominal y diarrea puede presentarse en muchas otras enfermedades y estas entrarían en el diagnóstico diferencial en el uso de la calprotectina.
Con respecto a esto, ¿cuál es la utilidad de la calprotectina en el diagnóstico diferencial de la enfermedad intestinal inflamatoria orgánica de la funcional, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable?
Así es. Cuando nosotros diagnosticamos a los pacientes que se presentan al doctor con dolor abdominal y diarrea crónica, vamos a encontrar de que más o menos un cuarto, 25% de estos pacientes van a tener una enfermedad que llamamos inflamatoria del intestino, que como expliqué es bastante severa, produce daño de la mucosa. Sin embargo, hay otros pacientes que se presentan a los mismos médicos, a la misma consulta, con manifestaciones muy similares, pero que no tienen ninguna inflamación ni daño de la mucosa. Más bien lo que ocurre en estos pacientes es que la movilidad del intestino está aumentada de tal manera que esa actividad intestinal puede causar los síntomas que hemos mencionado. De tal manera que si el médico se enfrenta a un paciente que tiene dolor abdominal crónico y diarrea, lo primero que tiene que tratar de diferenciar es estas dos enfermedades. Es una enfermedad orgánica, es una enfermedad más bien funcional. La razón más importante es de que si es una enfermedad orgánica, las recomendaciones actuales en la práctica médica es de que estos pacientes van a necesitar procedimientos diagnósticos invasivos. Y estos procedimientos invasivos incluyen pues las radiografías con contraste, también la endoscopía, en este caso la colonoscopía. Y estos procedimientos nos van a llevar a la toma de biopsias, que son en última instancia los que van a hacer el diagnóstico final. Entonces, la importancia de la calprotectina es ver la manera de usar esta información en el diagnóstico temprano de estos pacientes para poder distinguirlos y evitar el uso exagerado de estos procedimientos invasivos como la colonoscopía en los pacientes que no tienen enfermedad orgánica, sino que tienen más bien una enfermedad irritable, que como había dicho, más o menos representa casi la mitad de estos pacientes. De tal manera que esto sería un marcador que de gran utilidad para el médico enfrentándose a pacientes con estas enfermedades.
¿Los pacientes con síndrome de intestino irritable dan valores positivos leves de calprotectina o directamente son pacientes generalmente negativos para el punto de corte de la prueba?
Sí, generalmente estos pacientes tienen una actividad inflamatoria bastante activa, bastante intensa, con daño inflamatorio. Estos pacientes van a tener generalmente niveles bastante altos. De tal manera que cuando medimos nosotros la prueba, la calprotectina, la prueba va a tener que tener un rango bastante alto, capaz de detectar valores que están a esos niveles bastante, bastante intensos. De tal manera que nos va a permitir también diferenciar, ¿no?, los valores de los pacientes que tienen enfermedades funcionales o ¿cómo se llama? O algunas otras condiciones que generalmente van a tener valores más bajos, inclusive cerca, digamos, al valor normal, al punto de corte, y eso nos puede a nosotros dar una idea de cuál es la mejor manera de continuar con el diagnóstico para estos pacientes.
O sea que podemos decir que existiría una correlación entre estos marcadores biológicos y la actividad de las enfermedades inflamatorias intestinales.
Sí, así es. Y esto se ha demostrado más que todo en la respuesta al tratamiento. O sea, cuando encontramos a un paciente que tiene un nivel alto de calprotectina y tiene una enfermedad bastante activa, ya sea Crohn's, enfermedad de Crohn's o la colitis ulcerativa, nosotros vamos a poner a estos pacientes tratamiento. De tal manera que si el tratamiento es efectivo, nosotros vamos a observar una disminución en los niveles de calprotectina. De tal manera de que podemos nosotros seguir la efectividad del tratamiento. Y eso correlaciona entonces con la disminución de la actividad de la enfermedad. Este viene a ser un valor añadido a la medición de calprotectina, o sea, no solo que tiene valor diagnóstico inicial de la enfermedad en la distinción de estas dos condiciones orgánica versus funcional, sino también nos va a dar información de cómo es que el paciente está respondiendo al tratamiento, cuán efectivo es el tratamiento por disminución de los niveles de calprotectina fecal.
Por la misma razón, digamos que permite predecir la recaída y también es útil cuando luego de una cirugía de resección intestinal, ¿no es cierto?
Es correcto. Ya hay varios estudios que están demostrando de que los pacientes que, por ejemplo, tienen un nivel alto, se les da el tratamiento y no responden al tratamiento, o sea, continúan con recurrencias de la enfermedad, continúan con síntomas, encontramos nosotros que los niveles de calprotectina se mantienen altos, de tal manera de que muchos médicos utilizan esta información para tener una idea de cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. La falta de, disminución de calprotectina bajo el tratamiento va a indicar un pronóstico malo de la enfermedad. Y esto va a tener que inducir al médico de usar otro tipo de terapias o de tratamientos no convencionales, más agresivos probablemente, para poder solucionar la enfermedad.
¿Cuáles son las principales ventajas de realizar calprotectina fecal frente a otros marcadores biológicos u otros estudios?
Sí, es efectivamente, como estas enfermedades inflamatorias tienen un componente inflamatorio, como el nombre lo indica, bastante importante, existen una serie de marcadores serológicos que miden la inflamación. El problema es de que muchos de estos marcadores no son específicos para el intestino, o sea que pueden estar elevados con muchas otras enfermedades, no necesariamente relacionadas con el intestino. Eso le da una baja sensibilidad a estos marcadores. Un ejemplo sería, por ejemplo, la proteína C reactiva, que está elevado en cualquier proceso inflamatorio. Por supuesto que también en la enfermedad inflamatoria del intestino, pero no nos permite a nosotros distinguir dónde es que está el problema. El uso de moléculas o proteínas que pueden encontrarse en la materia fecal en respuesta a un proceso inflamatorio nos permite incrementar la especificidad de ese marcador para las enfermedades del intestino. Uno de ellos puede ser la caprotectina. Existe otro marcador, por ejemplo, la lactoferrina, que también se encuentra en los neutrófilos, también puede estar, también está producida por los neutrófilos y se secretan a la materia fecal. La lactoferrina tiene una gran utilidad, pero no es tan específica para distinguir la enfermedad inflamatoria del intestino de las enfermedades irritables del intestino, que son enfermedades más bien funcionales. De tal manera de que lo que da la especificidad a estos marcadores es de que estos se encuentran, lo podemos nosotros medir en las heces. Y este hecho nos permite localizar el proceso infeccioso a nivel del intestino.